nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Chiapas, aires de contrainsurgencia. La violencia contra bases de apoyo zapatistas e integrantes de la organización civil Las Abejas aumenta constantemente en el ejido Puebla. Aunque se ha querido tomar como un conflicto religioso entre católicos y evangélicos, lo cierto es que se trata de una campaña contrainsurgente de autoridades municipales contra las familias bases de apoyo zapatistas o simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desde el 7 de abril, cuando los pobladores bases de apoyo, en su mayoría católicos, decidieron iniciar las obras de remodelación de una ermita, las agresiones no han parado.
El 20 de julio fueron detenidos arbitrariamente tres bases de apoyo zapatistas en el ejido Puebla del municipio de Chenaló, acusados falsamente por autoridades del ejido de envenenar el agua de la población. A las afueras de su casa fueron aprehendidos y arrastrados durante 15 minutos, luego amarrados e inmovilizados en un poste. Entre los agresores se encontraban algunas autoridades municipales como Nicolás Santís Arias, auxiliar de agente municipal, y Agustín Méndez López, auxiliar de obras y el comisariado ejidal. Después de mantenerlos amarrados más de un día, fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, donde estuvieron recluidos injustificadamente. El Fraiba denunció que la fiscal del Ministerio Público, Socorro Gómez Santís, no permitió verificar la situación de integridad física y psicológica de los detenidos, a pesar de la brutal golpiza que les propinaron. Lo que sí permitió el MP fue que Agustín Cruz Gómez, comisario ejidal y promotor de la violencia, presentara los cargos contra Mariano Méndez Méndez, Luciano Méndez Hernández y Juan López Méndez, echando a andar los procedimientos comunes de encarcelar a indígenas inocentes.
Desde Puebla en defensa de los territorios. Esta semana conocimos la declaración de Santa María Zacatepec, resultado del encuentro que se realizó en esa comunidad de Puebla los días 20 y 21 de julio de 2013, y al cual asistieron más de 100 organizaciones, redes, comunidades y colectivos provenientes de 14 estados. Entre otros temas, el documento denuncia la entrega de territorios y demás riquezas naturales a empresas nacionales y extranjeras, así como las llamadas reformas estructurales que afectan las condiciones de vida y de trabajo de la población. Se subraya la necesidad de construir un proyecto unitario que fortalezca las luchas populares y unifique las resistencias en los diferentes terrenos, por la libertad de los presos políticos, contra la construcción de presas, carreteras y demás obras de infraestructura que atentan contra los territorios, las luchas de trabajadores del campo y la ciudad. Las organizaciones firmantes convocan a dos movilizaciones para los días 12 de septiembre y 12 de octubre, exigiendo al gobierno federal el respeto a los derechos de los pueblos, la cancelación de los megaproyectos, la no criminalización de la protesta social y la anulación de las reformas estructurales. Puedes leer el documento completo en nuestro sitio quehuelga.net/diario.
Ciudad Juárez, por las desaparecidas. El lunes 22 de julio, madres de mujeres desaparecidas se manifestaron frente a las oficinas del gobernador César Duarte, a quien reclamaron la falta de avances en las investigaciones sobre la desaparición de sus familiares. También se exige que se detengan las entregas de pedazos de huesos de los cuerpos hallados, pero no siempre conservados por las autoridades, como muestra de la incompetencia y el desinterés de los funcionarios encargados de atender estos casos, se refirió el caso de Yanira Fraire Yaques, cuyos restos fueron hallados por sus familiares en febrero del 2013 en el Arroyo del Navajo y que fueron cremados por error en una funeraria. A la señora María de los Ángeles Jaques se le entregaron un pedazo de hueso y con ello las autoridades dieron por concluido el asunto. Como la gota de agua sobre la roca, los familiares siguen luchando por justicia y por la aparición de sus hijas. Las queremos de regreso a casa.
Ciudad Monstruo, por los desaparecidos del Heaven. A 2 meses de la desaparición de 12 jóvenes en el antro Heaven, el viernes 26 de julio, decenas de personas realizaron una caminata del Ángel hasta la Zona Rosa para reiterar su exigencia de que aparezcan con vida sus familiares. En el bar colocaron veladoras y retomaron el histórico «Vivos los llevaron, vivos los queremos». Como muestra de la lentitud de las autoridades capitalinas, ese mismo viernes 26 fue consignado Ernesto Espinosa Lobo como presunto responsable del delito de secuestro agravado, a 2 meses de los hechos. Tras dos meses de los hechos, el gobierno sigue dando palos de ciego y los 12 jóvenes no aparecen en lo cotidiano en el México en guerra.
Tepoztlán, no a la autopista. La mañana del 22 de julio, los comuneros de Tepoztlán bloquearon la maquinaria y las obras de la empresa Tradeco, encargada de construir la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. El campamento El Caudillo del Sur, instalado desde el 10 de marzo, fue desalojado violentamente por policías antimotines, bajo las órdenes de autoridades estatales. La tarde del 23, los comuneros marcharon al ayuntamiento de Tepoztlán para exigir al alcalde que detuviera la ampliación de la autopista. Ahí lo retuvieron, enfrentándose a la policía hasta que firmó una minuta comprometiéndose a encabezar la defensa de las tierras comunales. Mentiras piadosas, porque al día siguiente negó el apoyo a los ejidatarios diciendo que lo habían retenido 6 horas en el ayuntamiento y que al salir lo patearon.
La tarde del 24, los pobladores instalaron un plantón afuera del Palacio Municipal mientras que Esteban Martínez inició una huelga de hambre para manifestar su protesta e inconformidad por las acciones intimidatorias y de criminalización de la protesta de los comuneros de Tepoztlán. La ampliación de la autopista devastará cerca de 125 hectáreas de terrenos cercanos a la reserva del Teposteco y acarreará el avance descontrolado y nocivo de la urbanización, permitiendo que surjan los grandes negocios de especulación inmobiliaria que enriquecerán a particulares y empresas dedicadas al fraccionamiento y la construcción a costa de la población.
A eso de las 7 de la mañana llegaron unos trabajadores de Tradeco que empezaron a amenazar con queriendo entrar al territorio. Más tarde, como a las 9:30, llegaron granaderos, llegaron militares, patrullas federales. A eso de las 10:15, llegaron a donde estábamos haciendo frente, en el límite que les pusimos. Empezaron a empujarnos, a jalonearnos. Empezaron los trancazos de parte de ellos, provocaciones. Nosotros nos manteníamos callados, haciendo frente nada más. Lo único que exigíamos era un argumento sólido para que nos pudiéramos mover.
Fuimos golpeados, el profesor, un compañero menor de edad, lo agarraron y lo estaban ahorcando, nos golpean con toletes a mano, ellos nos superaban en número y llegaron de una manera arbitraria cuando la orden la dio la secretaria del subsecretario del gobierno del estado. No se vale.
Más o menos como unos 100 tradecos, trabajadores armados con palos y palas, sí, también para hacer presión y respaldar a los ganaderos que nos empezaron a golpear.
Nuevo comunicado zapatista. El domingo 28 de julio se publicó el texto Botan, un escarabajo en la red, durito versión freeware, firmado por el subcomandante Marcos, quien informa del inicio de un curso de alta política a cargo del andante caballero Don Durito de la Candona. Entre otras cuestiones, Marcos habla de los problemas que vive la sociedad del poder ante la proliferación de medios alternativos de comunicación y de la importancia de organizar el descontento. El poder no tiene inconveniente en que sus ridículos sean temas de sobremesa, pero sí, por ejemplo, los nuevos terroristas internacionales, es decir, las redes sociales, pasan del escarnio a la movilización. Pues entonces, si empiezan a sonar los teléfonos rojos en los centros del poder mundial, es decir, en los centros financieros, porque una cosa es indignarse individualmente frente a la injusticia y otra cosa es hacerse colectivo de indignados. En suma, los problemas se ponen serios cuando las manitas abajo en la red se transforman en puños desafiantes en la calle y en el campo. Por su parte, Durito ofrece su lección de alta política modelo haiku, Los partidos políticos institucionales son el bioshaker de la lucha por la libertad. Si quieres conocer qué diablos quiso decir con esto, léete el comunicado completo en el enlacezapatista.stln.org.mx o quehuelga.net/diario.
Alto a las agresiones contra las radios libres. El 22 de julio nos enteramos del ataque del que fue víctima la cabina del colectivo hermano Regeneración Radio. Los compañeros de Regeneración se percataron que durante el periodo vacacional la programación de su radio fue interrumpida, pero debido a que las autoridades y el personal de seguridad del CCH Vallejo impiden el acceso a los estudiantes, fue hasta el 20 de julio, después de ingresar a la cabina, cuando constataron que los cables de energía eléctrica habían sido cortados y el equipo de transmisión dañado. Ante este silencio impuesto por las autoridades universitarias, los compas de Regeneración Radio denunciaron que este acto violento no es aislado. La difamación, el acoso, señalamientos públicos, obstrucción de acceso a las instalaciones y hostigamientos son algunos de los ataques recibidos por personal de seguridad y autoridades del CCH Vallejo. En la que huelga, nos solidarizamos con los compañeros de Regeneración Radio y exigimos un alto total a los hostigamientos y la reparación de los daños. Guanajuato, o se chingan o se joden. Los proyectos carreteros están amenazando las formas de vida de infinidad de comunidades, pueblos y barrios a lo largo del país. En palabras de Octavio Rosas Landa, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el Estado mexicano está promoviendo la construcción desmedida y frenética de proyectos carreteros de cuota para generar grandes negocios para las empresas operadoras, entre ellas la española OHL, ICA, Tribasca, Grupo Omega y Tradeco. Las compañías recurren a las amenazas y a la manipulación de las asambleas para despojar tierras en plena complicidad abierta con funcionarios y exfuncionarios que facilitan el acceso a los recursos públicos y les brindan facilidades jurídicas para violar, omitir, crear, eliminar o alterar leyes nacionales e internacionales. Luego, bajo ese marco jurídico amañado, imponen la ley del garrote a los comuneros que nunca dieron su parecer.
Esto se repite en muchos lugares del país. Hoy sucede en Tepoztlán, pero también en el Estado de México y en Guanajuato están recurriendo a los mismos mecanismos, pues el gobierno del Estado, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, busca imponer una autopista, incluso cuando la Semarnat negó la autorización porque la autopista y las obras destruirán una zona de conservación ecológica. El gobierno del Estado publicó la convocatoria para la licitación de las empresas constructoras. Por otro lado, están apoyando la imposición con la aprobación de la pasada administración del INAH, que autorizó el trazo de las obras a pesar de la destrucción de zonas arqueológicas y la división de la ruta de capillas del siglo XVI. Aunque esto se trata de cambio de favores, pues la delegada del INAH que autorizó el permiso ahora ocupa un puesto del gobierno del estado.
El representante del Consejo Estatal Indígena denunció que el gobierno está implementando una campaña para dividir internamente a las 25 comunidades otomís, presionando e intimidando a los campesinos para que vendan sus tierras a 7 pesos el metro cuadrado. Para acabarla de amolar, el gobierno del estado dijo a las comunidades otomís que deberán estar dispuestas a que mejoren sus condiciones a través del sacrificio, o sea, que se chingan o se joden, porque en su visión empresarial las zonas de conservación y cultura estorban.
El monstruo capital ahora en Coyoacán. Aunque es el pan nuestro de cada día, seguimos denunciando los atropellos que cometen las inmobiliarias, dando lugar a una saturación urbana cada vez más insostenible. Es el caso de la empresa Cima Oliva, que construye un complejo residencial en el número 2 de la calle Rafael Oliva, en el barrio de San Mateo, delegación Coyoacán. De acuerdo con los vecinos, los permisos de construcción violan todas las normas, destacando dos engaños: construir 6 niveles donde solo está permitido construir 2 y hacer pasar el conjunto como viviendas de interés social, un desarrollo de viviendas con precios superiores al 1.5 millones de pesos. Esta construcción, como es costumbre en estos casos, los vecinos han recurrido a todas las instancias existentes sin que nadie les haga caso, por lo que han interpuesto ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una denuncia penal por fraude contra el dueño de la constructora, Daniel Sheriff Bardal, en la que además se involucra el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, Simón Neunan, y el delegado Mauricio Toledo, funcionarios ya conocidos como corruptazos de primera.
Estado de México, contra el despojo del agua. Como se sabe, este estado de la República es no solo el corazón económico del país, sino también sede de algunos de los grupos políticos y económicos más fuertes. En los años recientes, el Estado de México es el escenario de una sangrienta disputa territorial por parte de las mafias de dentro y fuera de las instituciones. Militarización, policías criminales y feminicidios se suman a las prácticas de despojo de territorio y crímenes diversos contra la población, como son las extorsiones y los secuestros.
Un ejemplo de ello son los intentos de controlar el abasto de agua en San Pablo Atlazalpan, municipio de Chalco. La administración de servicios de agua potable y alcantarillado de la comunidad la realizan administradores voluntarios electos en asamblea cada 3 años. De acuerdo con denuncias públicas, en la región actúa un grupo delincuencial conocido como los Melecios, encabezado por los hermanos Melecio y José Luis Martínez Alizota, autores de toda clase de exacciones contra la población. Este grupo ha hecho alianza con la actual delegada municipal de nombre Blanca Galicia, quien milita en el PRI, funcionaria que con un grupo de choque amenazó a los administradores del sistema de agua y se presume que saqueó el local de esta instancia para propiciar un cambio en la administración del agua de San Pablo. Las denuncias de los afectados no han recibido eco por parte de las autoridades judiciales ni por el Ejecutivo Estatal, dejando a los pobladores a merced de los Melecios y sus secuaces priistas. De acuerdo con Guadalupe Martínez, integrante de la resistencia contra el despojo del agua, se rumora que los Melecios quieren apropiarse del agua para lucrar, poniendo un negocio privado de purificadoras o dársela a Bonafón, Coca-Cola o las inmobiliarias que hacen unidades habitacionales, también para abastecer al Distrito Federal, donde ya se está agotando el agua. Problemas similares viven otras comunidades como Coyotepec y San Francisco Xochicuautla, y ya se comienza a organizar la resistencia regional mediante una asamblea celebrada el domingo 28 de julio de 2013. Estemos pendientes.
Guerrero, bandidos y mineros unidos en el mismo combate. En este año, Guerrero ha ganado presencia como escenario de la guerra contra el pueblo que llevan adelante criminales y gobernantes. La semana pasada informamos del desplazamiento de poblaciones en San Miguel Totolapán y Coyuca de Catalán, que abandonaron sus lugares de origen huyendo de las agresiones de grupos criminales. El 20 de julio, en el marco del Foro Guerrero, epicentro de las luchas de resistencia, realizado en el municipio de Tlapa para celebrar el 19 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolán, Manuel Olivares, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, señaló que estos desplazamientos tienen como objetivo limpiar los territorios para explotar los yacimientos de oro y uranio descubiertos en esa zona de la Tierra Caliente y que se deben a una alianza entre el gobierno y la delincuencia organizada. Para Olivares, los 3 niveles de gobierno tienen responsabilidad en los hechos, incluyendo al gobierno federal, cuya obligación es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En el mismo sentido, Abel Barrera, director de Tlachinolán, afirmó que el gobierno federal está retomando la estrategia de militarizar los territorios, pero no para controlar a la delincuencia, sino para perseguir a los luchadores sociales. El gobierno está usando tanto a las fuerzas especiales de la Policía Federal, como sucedió con el magisterio aquí en la entidad, como al ejército en distintas regiones y territorios para contener la organización comunitaria. Esta situación es peligrosa, porque puede provocar mayor polarización social. El acoso a las policías comunitarias es de particular relevancia, pues al tiempo que se hostiga y criminaliza a estos cuerpos comunitarios mediante operaciones contra insurgentes de espionaje y contención, se agudiza la situación de descontrol, pues se impide que las comunitarias garanticen la seguridad e impartan la justicia en sus regiones. Como en todo el país, el grupo en el poder prefiere el caos a ver reducidas sus ganancias, sin darse cuenta que solo está echando gasolina al fuego.
Guanajuato. Comunidades se oponen a la construcción de carretera. Dicen que más vale prevenir que lamentar, así que los habitantes de las 25 comunidades ñañús que serán afectadas por la construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende han interpuesto un amparo contra la licitación de la obra, que fue lanzada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pasado 2 de julio. La situación es muy difícil, pues el gobernador Miguel Márquez declaró que los ñañus deben sacrificarse por la construcción de la carretera. De acuerdo con Magdaleno Ramírez, representante ñañu, el trazo de la carretera pasa por tierras y sitios sagrados, y señaló que la obra nos va a dividir socialmente, va a destruir nuestra cultura. Hemos conservado estos centros ceremoniales que tienen miles de años. Es un patrimonio que celosamente hemos conservado y lo seguiremos haciendo. Además del amparo, se prepara una denuncia ante la PGR por las complicidades que hubo por la que la ex delegada del INAH, hoy funcionaria estatal, Guillermina Gutiérrez Lara, autorizará el trazo de la autopista. En todo el país, las comunidades resisten la monstruo capital.
Contra la minería a cielo abierto. A propósito del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, el 22 de julio la organización Agua Vale Más que el Oro y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental anunciaron que entre mayo de 2012 y marzo de 2013 el gobierno concesionó 36.000 hectáreas para realizar trabajos mineros a tajo abierto, la forma más depredadora de esta actividad. Se trata de una superficie de 581.406 hectáreas, cifra que representa 8% del territorio de Baja California Sur. De acuerdo con estos grupos civiles, la minería afecta las zonas de recarga acuífera, acentuando el problema de abasto de agua en una región desértica como es Baja Sur. Así sea de forma testimonial, se denuncia la expansión de estas actividades depredadoras en el norte de México.
En la misma sintonía, pero en Ciudad Monstruo, se realizó un mitin frente al Senado de la República en el que se dio a conocer el Manifiesto Nacional por una nueva ley minera en México. Por el respeto a los pueblos y al ambiente, una ley minera diferente. Este documento hace un recuento acerca de cómo los gobiernos han favorecido las actividades mineras y propone cambiar la ley minera para lograr la protección de los derechos de las comunidades, así como el respeto a los ordenamientos constitucionales. La propuesta de ley incorpora la consulta y la licencia social como mecanismos que permitan limitar la explotación minera y frenar el despojo de los territorios. Será entregada al Senado y se dará continuidad a las movilizaciones para lograr su aprobación. Entre las organizaciones firmantes están el Frente Amplio Opositor a la Minera Javier, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Colectivo Radar, Fundar, Movimiento de Pueblos de Morelos, Movimiento de Pueblos y Ciudadanía Unida contra la Minera Esperanza Silver, Pro San Luis Ecológico, UCISONI.
Murió la doctora Escopeta. El viernes pasado falleció Berta Elena Muñoz, mejor conocida como la doctora Escopeta, debido a una insuficiencia respiratoria. La doctora Escopeta era originaria de Morelia, donde nació un 5 de julio de 1948. Trabajó durante mucho tiempo en el Hospital Civil y daba clases en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Durante el 2006, la doctora Escopeta ofreció sus servicios médicos a los heridos en el frustrado desalojo del 14 de junio en la capital de Oaxaca. También acompañó la marcha caminata a la Ciudad de México para exigir al Congreso la destitución del tirano Ulises Ruín. Poco después, se encargó de la locución de Radio Universidad y el 2 de noviembre de 2006 encabezó la defensa de la radio y la ciudad universitaria, cuando la Policía Federal Preventiva pretendía tomar las instalaciones. Fue cosa de minutos, estábamos medio solos esa noche. Apenas dijimos por la radio, nos van a atacar. ¿Y quién sabe de dónde salió tanta gente? Desde acá recordamos a la doctora Escopeta su labor solidaria con la movilización popular oaxaqueña y por entregar los micrófonos al servicio de las luchas emancipadoras del pueblo.
Tener un puesto de socorro para atender a los compañeros lesionados durante el movimiento. ¿Por qué? Porque la Cruz Roja oaxaqueña se negó a atenderlos. Porque no tenían el derecho a recibir la mínima atención. Entonces se crea ese puesto de socorro. Teníamos una ambulancia y con esa ambulancia acompañamos a la marcha caminata hasta la Ciudad de México. Pero después hubo necesidad de entrar a la radio, en Radio Universidad. que se convirtió en ese momento en la voz del pueblo. Y ahí estuve yo. Y claro, me tocó estar cuando la Policía Federal Preventiva, los militares disfrazados de policías, quisieron entrar a tomar la radio, a silenciar la voz del pueblo. Ahí estuve, micrófono en mano, denunciando todos estos atropellos y llamando a los ciudadanos y ciudadanas y futuros ciudadanos a defender su radio.
Internacionales, 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 internacionales.
Grecia, huelga sanitaria. El gobierno griego prepara cierre de por lo menos 13 hospitales públicos y el despido de una gran cantidad de médicos. La Federación de Médicos de Hospital denunció estas medidas impuestas por la Troika a cambio de un préstamo de 6.800 millones de euros. El cierre de hospitales no afectaría solo a trabajadores de la salud, sería un duro golpe a las necesidades de los habitantes de las regiones más alejadas y de las islas, aseguró Stavros Koutsevelis, representante de la Federación de Sindicatos de la Salud Pública. El mes pasado hubo por lo menos 40 huelgas y protestas frente al Ministerio de Salud. Además, se han intensificado las concentraciones en los hospitales que serían afectados por los recortes presupuestales. Según explica Eleni Kiriou, responsable del sindicato policlínico, en los últimos tiempos ha empeorado mucho la calidad del servicio que prestamos. Desde que el gobierno empezó a recortar fondos, no nos llega dinero suficiente para medicamentos y sueldos del personal, y han sido desmantelados el laboratorio y el servicio de donación de sangre. Ahora los médicos se enfrentan con un grave problema de salud pública, porque los 5 millones de habitantes de Atenas difícilmente recibirían atención médica. El Ejecutivo tiene intención de cerrar unas 10.000 camas en todo el país, cuando el número actual es claramente insuficiente, con gente durmiendo en los pasillos de los hospitales.
El 24 de julio, los hospitales públicos griegos cerraron sus puertas, excepto urgencias, debido a la huelga de 24 horas convocada por los sindicatos del sector sanitario. Médicos, enfermeras y otros empleados de los sectores de salud se manifestaron frente al Ministerio de Salud en Atenas para protestar contra los despidos de trabajadores exigidos por la Troika a cambio del rescate financiero. Eleni Kiriou, responsable del sindicato, desconfía de los nuevos recortes. Siempre nos dicen que después de estas no serán necesarias más medidas, pero luego vuelven a la carga. Hemos perdido la fe en lo que nos dicen. El único camino que nos queda es la lucha. Tenemos que unirnos para luchar todos juntos porque el gobierno está tomándole el pelo al pueblo. Nos dicen que no hay dinero para pagar los sueldos de los trabajadores de la sanidad y que hay que cerrar camas. Sin embargo, al mismo tiempo están entregando millones de euros a las grandes empresas y a los bancos.
Estados Unidos sigue la huelga de hambre de presos. El domingo 28 de julio cumplió 21 días de iniciada esta medida, que en su mejor momento contó con la participación de más de 30.000 presos. Actualmente se habla alrededor de 600 presos que sostienen el ayuno. Las cinco demandas levantadas son la eliminación del aislamiento prolongado, la abolición del castigo colectivo, la abolición de la interrogación obligatoria sobre pertenencias a pandillas, comidas adecuadas y establecimientos amplios de los programas educativos y culturales. Se estima que solo en California alrededor de 12.000 presos están sometidos al confinamiento en solitario, una suerte de muerte lenta que las administraciones potenciales reparten arbitrariamente entre los presos que les resultan incómodos. Desde el 8 de julio pasado inició la medida de fuerza. Se han recibido grandes muestras de solidaridad nacional e internacional. Se ha llevado a cabo manifestaciones frente a las prisiones y se han engrosado el número de ayudantes. Sin embargo, esta semana se recibió la noticia del supuesto suicidio de Billy Sell, alias Güero, participante de la huelga de hambre que murió el 22 de julio en la prisión estatal de Corocán, California. De acuerdo con medidores civiles de Oklahoma, Sillin habría pedido ser atendido por un médico y sus compañeros de prisión descartaron la posibilidad del suicidio. A pesar de ello, la huelga sigue adelante y desde acá los acompañamos difundiéndola bajo los muros de las prisiones.
Alemania contra el Big Brother.
El sábado 27 de julio, miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Alemania para rechazar el espionaje masivo que aplican los gobiernos contra la población. El gobierno estadounidense fue el blanco favorito de las protestas, pues de acuerdo con las revelaciones de Edward Snowden, el espionaje gringo logró interceptar 500,000 de comunicaciones al mes en Alemania. Aunque el gobierno alemán ha negado las acusaciones, la prensa local ha revelado que también en ese país existe un amplio sistema de espionaje vigilado a la población. Una consigna resume lo que está en juego en este momento. La lucha contra el terrorismo es solo una excusa para limitar el derecho a la libertad. Los manifestantes exigieron que se ponga fin a la vigilancia en Internet, se respete la privacidad de los individuos y se respete la vida y la libertad de quienes han denunciado los crímenes y las prácticas de espionaje realizadas por el gobierno de Estados Unidos.
Chevron y el desastre ambiental en la Amazonía. La Amazonía ecuatoriana es escenario de uno de los desastres ambientales más grandes en el mundo. Entre 1964 y 1990, la compañía petrolífera estadounidense Texaco vertió cerca de 68 millones de litros de agua tóxica y unos 680 mil barriles de crudo en los ríos de la Amazonía. Hermel Chávez, dirigente del Frente de Defensa de la Amazonía, comenta que cerca de cada pozo petrolífero, Chevron abrió piscinas donde echaba los desechos tóxicos. Las piscinas no fueron revertidas y, por consiguiente, los líquidos se filtraron hasta los ríos y los acuíferos. Texaco perforó más de 300 pozos en la selva ecuatoriana y creó unas 880 piscinas. Este territorio está completamente contaminado. La zona de Sucumbíos, donde se encuentra la mayor parte de estas piscinas, tiene la tasa más alta de cáncer. Abortos espontáneos y los nacimientos con malformaciones congénitas son los más altos en todo Ecuador. En 1993, un grupo de personas que tiempo después crearon el Frente de Defensa de la Amazonía llevó a juicio a las compañías fusionadas Chevron Texaco en febrero de 2011 y un tribunal de Sucumbíos condenó a la compañía a pagar 9.5 millones de dólares para reparar los daños causados, además de realizar una disculpa pública. A pesar de que la sentencia fue favorable al Frente de Defensa de la Amazonía, la ejecución no se ha realizado y Chevron no ha pagado nada, pues hace tiempo que ya no está en Ecuador. El equipo de abogados del Frente logró que se impusiera una convención internacional que prevé que la medida sea eficaz en otros países como en Argentina, donde está congelado el dinero de Chevron en una cuenta especial a nombre de los afectados de la Amazonía ecuatoriana. El problema es que las autoridades jurídicas argentinas están solapando actualmente a Chevron y la Corte Suprema argentina revocó el embargo de bienes de Chevron. Incluso la empresa argentina YPF firmó un contrato con Chevron para explotar unos yacimientos petrolíferos en la provincia de Neuquén.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.